Shalom lachem, toda shatem itanu kan.
Hola a ustedes, gracias por estar con nosotros acá en nuestro programa Vida Nueva, nuestra serie de charlas de estudio con el Rav Lightman. Hola Rav Lightman, hola a ustedes, hola Nitza. Y en el día de hoy queremos entender mejor nuestra propia vida para poder llevarla a un lugar que sea mejor, una vida nueva, siendo su significado una vida mejor. Y nuestra vida, si la vemos en profundidad, está constituida por todo tipo de interacciones entre nosotros y la gente que está a nuestro alrededor, tanto en la casa, en el trabajo, en el barrio donde vivimos. Y muchas veces tenemos la sensación de que todo podría ser muchísimo mejor si la gente que está a mi alrededor me entendería mucho mejor. Y está siempre el problema de que el resto no me entiende. Y nosotros queremos hablar sobre eso, que el resto no me entienden. ¿Para qué? Para que sí nos entienda. Por favor, Nitza, abrí este camino sobre lo que vamos a hablar en el día de hoy. Nosotros estamos conversando sobre el tema de las emociones. Y las emociones, ¿qué podemos hacer? Somos personas sensibles. Y todos los programas que hablamos sobre esto hasta el día de hoy, hablamos sobre lo que es la envidia, la sensación de la vergüenza, todo tipo de sensaciones en las cuales yo como persona las vivencio, las experimento internamente. Es decir, que yo experimento, siento esto todo internamente. Y uno de los problemas que crean un montón de conflictos en lo que es la comunicación entre la gente, y muchas veces podemos decir en la falta de comunicación entre la gente, ese es el hecho que el resto no me entiende. Y que por lo general ellos también arguyen que yo tampoco los entiende. Eso pueden ser con respecto a los chicos, con respecto también a las personas, los compañeros de trabajo. Y acá se plantea una cuestión muy interesante. Si nosotros somos seres tan emocionales que vivimos de sensaciones, ¿cómo es que puede ser que nuestra capacidad de sentir eso está dentro de las sensaciones que tengo dentro mío, pero al parecer me es muy difícil poder sentir a los demás, entender su corazón, y también lo contrario, que no me entienden a mí? Y entonces la primera pregunta es, ¿por qué esta sensación? ¿Y acaso es una sensación imaginaria únicamente o hay algo verdadero en el hecho que nosotros no podemos sentir al resto realmente? Y el Rav dice, nosotros nunca, nunca podemos sentir al otro. No hay algo así. ¿Qué quiere decir que yo siento a alguien? ¿Qué quiere decir yo? Pongo adentro tuyo un detector, un sensor, y entonces yo siento qué es lo que te pasa a vos. No, yo soy deseo de tener placer. Yo soy lo que nosotros llamamos que se dice el deseo de recibir. Yo soy el deseo de sentir placer. Placer. No importa qué es lo que pase a mi alrededor, no importa lo que me pase a mí. Mi propósito es sentirme bien. Así mi cuerpo todo el tiempo funciona y todos sus sistemas. Eso puede ser tanto en el lo que es el nivel psicológico, biológico, y no importa en cuál sistema. Eso puede ser también en las sensaciones, en los pensamientos. Yo siempre, siempre evalúo por qué es que no me siento bien y cómo me puedo sentir mejor y qué es lo que puedo hacer para sentirme mejor. Así es como funciona mi cuerpo. Eso es su programa interno principal y ese programa funciona ininterrumpidamente hasta la muerte. Y así cualquiera que sea. Y no únicamente en mí. Eso pasa también en lo que es la materia inerte. Por eso la materia inerte busca el lugar que es más seguro, se cae, da vuelta, se cuida a sí mismo. No le permite a cualquiera que lo rompe, tiene fuerzas de oposición, si viene una fuerza en contra ya se sobrepone y se rompe o algo hace que... Y lo mismo pasa con el vegetal, busca dónde está el aire, dónde está el sol, vos ves cómo es que las plantas crecen o cómo el árbol crece si hay algo que molesta, siempre, o sea, buscamos cómo beneficiarnos a nosotros mismos. Y en el nivel animal está clarísimo cómo es que los animales buscan dónde es que puede ser más caliente, dónde puede estar más cómodo, dónde es más seguro y demás. Y así es toda la vida del animal. Y nosotros que estamos en el nivel hablante, en el nivel del hombre, nosotros somos los más egoístas, los más complicados en ese sentido, los más perfeccionados, que construimos todo tipo de sistemas y demás. ¿Por qué es que construimos todo el tiempo? Mira, lo que es la cultura, el comercio, todo. ¿Para qué? ¿Para qué lo hacemos? Para sentirnos mejor y cómodos, para sentir placer. Y el placer yo entiendo que ¿qué? Que va a ser bueno para mí. Y si es bueno para mí, tiene que ser también de alguna manera en forma relativa bien para los demás. Y entonces yo hago eso con el propósito de que entonces creo algo y lo vendo que sea algo bueno para ellos, y yo pienso que con eso va a ser bueno para mí, voy a tener una ganancia. Si podría obtener esa ganancia sin tener que venderle, sin tener que trabajar, por supuesto que lo haría así. Entonces está claro que todas nuestras acciones son llegar, arribar a una situación que sea buena. Y para cada uno esa situación buena está definida de una manera diferente. Y en cada uno eso cambia también. Una vez quiero pasear, una vez quiero viajar, otra vez quiero descansar, otra vez quiero hacer otra cosa. Es decir, el bien se describe en todo tipo de formas de qué es lo que es bueno para la persona en ese mismo momento. ¿Y de dónde es que surge esto? Esto surge a partir de lo que es un programa interno que despierta a la persona para esto o para lo otro. Nosotros nunca sabemos qué es lo que vamos a saber en el que vamos a querer en el próximo momento. Por lo general somos seres que más o menos nos conocemos y demás, pero podría ser, puede ser también que no. Pero en lo que constituye mi relación con lo que es lo inerte, el vegetal y el animal, mi relación es de tal tipo que yo entiendo que eso es la naturaleza y que yo me tengo que relacionar con eso de una cierta manera. No tengo que recibir de ahí una respuesta, a pesar de que pueden estar también los animales domésticos y demás, que buscamos una respuesta en particular. Ellos aprenden a nosotros y nosotros de ellos, y así es como si fuera, nos acomodamos y tenemos placer. Y también con los chicos, es como con los animales, nosotros sabemos cómo comportarnos con ellos y demás. Pero con la gente que ya no son niños y que no son animales, sino que son personas como nosotros, niños, como nosotros, con ellos tenemos un problema. ¿Por qué? Porque en cada uno de nosotros el ego está desarrollado y cada uno quiere tener placer en cada momento que sea de algo diferente. Y a cada uno le importa únicamente cómo él siente y a nadie le importa qué es lo que yo siento. Y acá yo me tropiezo con un problema. Yo me quiero sentirme de tal y tal manera a partir de lo que sería una reacción del prójimo, y él no responde como yo quisiera que él responda. ¿Por qué? Porque él tiene su propio ego y tiene su propio plan y su propio programa, que ahora actúa de acuerdo con eso. Él quiere ahora disfrutar del silencio y yo quiero disfrutar de la música, y estamos en un mismo lugar y demás, es decir, no me entienden a mí, no me conocen a mí, no son conscientes de mis necesidades, no me valoran, si ya seguimos hablando. ¿Y acaso yo puedo acá considerar al prójimo? Nosotros entendemos que no. Yo miro al chico, él viene y agarra algo. ¿Por qué? Porque le parece que es bueno y quiere tener placer de eso. Y entonces lo agarra. Y nosotros ya hacemos eso de una forma mucho más delicada, o cuando no nos ven, y entonces eso se llama robar, o a través de que hacemos algún tipo de política, entonces yo te doy esto y vos me das lo otro, ¿no? El comercio y demás. Es decir, siempre nuestra vida da vuelta en cualquier cosa, así en este sentido. Y así es como desarrollamos la industria y el comercio, así desarrollamos nuestras relaciones, así desarrollamos también la familia. ¿Qué es la pareja? Yo quiero tener placer de algo, ella quiere tener placer de algo y hacemos un acuerdo. Vos tenés placer de tal cosa y yo tengo placer de tal otra cosa. ¿Y por qué no queda alternativa? Cada uno renuncia a algo. O puede ser que relacionamos tal tipo de relación que cada uno tiene placer porque le da placer al otro. También, a veces eso puede pasar por un tiempo corto, pero pasa. Vemos que eso es posible. Y eso es bajo la condición que tenemos una cercanía con el otro. Que yo siento al otro que está cercano a mí. Es decir, que él tiene algo que es mío, que es una parte mía. Y entonces, cuando yo le doy placer, yo, cuando le doy placer a él, también tengo placer yo. O como con los niños, con los chicos, que ahí está mucho más claro, que el placer es mucho mayor de lo que yo tomo para mí cuando le doy a mi propio hijo. Pero todo esto son cosas simples. ¿Cómo es que uno tiene placer de otro? Pero tener placer en lo que es el nivel del pensamiento, en el nivel de la comprensión, de una manera que sea intelectual, donde es que ahí están las ideas, los valores, ahí es lo más difícil de todo. ¿Por qué? Porque eso es la cúspide del desarrollo del hombre en nuestro mundo. Y por lo tanto, acá debe haber una postura que sea muy, muy especial. Que lo que nosotros, cuando nosotros arguimos que el otro no me entiende, eso ante mis ojos, eso es un reclamo tonto. Porque nunca nadie me puede entender a mí, sino que me va a entender a mí bajo la condición que sea conveniente para él. Es decir, que su propio deseo de recibir, es decir, que su deseo de tener placer esté dirigido, direccionado de manera tal que le conviene hacer cierto tipo de acciones que como si fuera está de acuerdo que está conmigo, junto conmigo, pero no que me pueda entender a mí, sino que se entiende a sí mismo de todas maneras, pero como si fuera que de repente nos encontramos en un tipo de comunicación de tal tipo, por algún tiempo, un cierto tiempo entre nosotros, como si fuera que estuviéramos hablando en la misma frecuencia. No que estamos uno enfrente del otro, sino que de repente tenemos como una única línea y los dos estamos en esa sola línea. Y eso puede ser por casualidad, entre dos personas, por un corto tiempo. Y de nuevo, ¿esto por qué? Porque tienen que, tienen un objetivo común. Digamos, por ejemplo, queremos destruir a alguien y entonces nos unimos. Vos tenés el placer porque lo destruís a él y yo tengo placer porque lo destruyo a él, y entonces actuamos en forma compartida, muy buena, y nos sentimos que realmente nos entendemos muy bien. ¿Y por qué? Porque tenemos a alguien a quien acá le queremos hacer algo. Está claro, ¿no? Pero con eso tampoco no nos entendemos uno al otro, sino que nos entendemos porque tenemos un objetivo que está por fuera nuestro. Y entender al otro, ¿qué quiere decir entender al otro? Entender al otro quiere decir que yo me visto en él, que esto, me meto dentro de sus deseos, de sus pensamientos, de sus anhelos, de sus rechazos, de sus temores, de sus ansias, de sus impresiones, en todo lo que él hay, en todo su mundo interior. Realmente que yo entro dentro suyo, que yo vivo dentro de él, y a partir que yo entré dentro de esa matriz que es el otro, ahí, si yo también estoy en su propio lugar, es decir, con sus cualidades, con lo que él nació, y entonces yo lo entiendo. Y si no es así, es algo que es imposible. Cualquier persona esté siempre cerrada dentro de sí mismo. Y nadie puede entrar dentro del otro. Nadie. Es decir, que el reclamo de por qué no me entienden es un reclamo, desde mi punto de vista, que es tonto. Sino que, al parecer, se pueden encontrar caminos para eso. Pero, ¿cómo poder hacerlo? Pero eso no está en el plano común de cómo es que, sino que en el plano de la vida común es algo que no es posible. Y aparte de eso, también entendemos que ya nos olvidamos sobre la cuestión que queremos que nos entiendan. Yo veo eso de acuerdo también las formas de comunicación entre la gente. Ellos no quieren comunicarse de una manera frontal, sino a través del teléfono todo el tiempo. A través de inclusive de lo que es un SMS, de un mensaje, sino no a través de la voz o no inclusive a través del vídeo, sino que también tienen un slang que dicen ta 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 ta, yo inclusive no lo conozco, sino que tienen como un lenguaje nuevo, no sé cómo llamarlo, el lenguaje de los pájaros, y dicen sí, el lenguaje de los smiles. Y dice el Raf, no, es todavía más externo, por eso, que yo no quiero que me entiendan, sino que yo no me entiendo a mí mismo, sino que yo juego un rol con respecto a los demás. Y ellos me aceptan de acuerdo a ese rol. Y yo veo eso también de acuerdo a lo que es las formas en las cuales bailan. Dicen, vamos a bailar, y entran en una gran sala, y ahí hay a lo mejor 200 personas que están bailando. Ninguno está mirando al otro. Cada uno, no, él no mira a ningún lado. Y entonces, ¿qué tipo de comunicación hay? ¿En qué es que se puede entender uno al otro? Inclusive sin ningún contacto, sin nada. Sino que lo fundamental es hacer todo tipo de movimientos que le pusimos que como ejemplo en alguna película o algo. Es decir, que la gente en el día de hoy no se acercan siquiera a la situación en la cual lo puedan entender. Y yo no creo que es un problema, pregunta, pero de todas formas hay lo que está la situación de que se siente, de que uno no se siente bien con eso. Dice el Rav, nosotros ya nos encontramos después de todas las cosas que construimos, de toda la armadura que nos hicimos encima nuestro, nos encontramos que en una situación que ya en la cual no hay algo así. Yo veo, yo no digo que no haya acá que esto es, no le duela a la persona, y yo no creo que tampoco no tenga también lo que fuera que tiene un anhelo interno en ese sentido, y que a pesar que permanece con esa armadura, que no sienta esa frustración, pero por supuesto que eso no es lo que se ve externamente. Y tampoco yo veo, por ejemplo, en la televisión, cuando se habla todo el tiempo, ¿no?, que todo el tiempo ahí están hablando, yo no veo que la gente quiera que lo entiendan, sino que cada uno vaya a decir lo que él piensa. Y a tratar de llegar a algo común, algo así, no. Yo veo que está sentado ahí, por ejemplo, la persona que entrevista, y están enfrente tuyo 3-4 personas, le pregunta uno, dos al otro, cada uno dice su propia idea, él junta las distintas ideas, cada uno ve las ideas, él no da una conclusión, ellos tampoco hacen una conclusión entre ellos, sino que cada uno, ¿me entienden o no me entienden? ¿Y qué me importa que si me entienden o no? Yo dije lo mío y listo. Sino que la cuestión es que nos encontramos en una situación donde la persona no está tan interesada o se propone tanto a que lo entiendan. No es como si fuera un teatro de emociones, y yo no soy tampoco un filósofo que quiero que la gente me entienda, y así cada uno. Y yo no tengo una cierta idea especial que el mundo tiene que ir de acuerdo con eso y dar vuelta de acuerdo a esa idea. En el día de hoy, lo principal para la gente es servirse a sí mismos y continuar la vida. Y cuanto menos estar preocupado por el otro. Yo veo que también eso pasa en la vida de pareja, pasa en cualquier cosa que sea. No es la familia como lo era anteriormente, que se sentaban juntos, que comían juntos, se sentaban a la tarde juntos, que se ocupaban de los chicos juntos, que había una relación entre los padres, por ejemplo, y los maestros. No hay ni siquiera una tendencia en ese sentido, como si fuera que ya nos marchitamos para tratar de llegar a una situación en la cual nos puedan entender, o que estén de acuerdo o no de acuerdo. Yo estoy en lo mío y cada uno está en lo suyo, cada uno atrás de la pantalla de la televisión o atrás de la pantalla de la computadora, pero la frustración interna, en general, sí que se puede ver. Y si se despierta en la persona una carencia en ese sentido, si se despierta, ¿qué dice Oren? Y el Rav dice una carencia, una necesidad de eso, de que lo entiendan. Y entonces hay que despertar eso en la persona desde el lado de que sea una gran ganancia. ¿Hasta dónde es que te vas a sentir de una manera en la cual de repente te abrís, que el mundo se abre, que no estás de manera defensiva con respecto al mundo, que salís de vos mismo hacia afuera, que vas a sentir al prójimo y que todos también te sienten a vos? Ustedes empiezan a estar cerca en los corazones, en los pensamientos. En los corazones acá me refiero a los deseos. Y acá de repente uno empieza a sentir lo que es un ampliarse interno, como una apertura que te abrís a todo el mundo. ¿Qué es lo que exactamente pasa? Dice Nietzsche. Eso pasa en mis sensaciones. ¿Qué se amplía acá? Los sentimientos, los pensamientos. El Rav dice, hay un cambio muy grande por el hecho que yo sienta que el otro de repente está conmigo junto, que estamos en una relación que es linda y que es recíproca. Con eso empezamos a captar que hay una vida como si fuera extracorporal, que está por fuera mí, y pregunta, ¿por fuera del mundo de mis sensaciones, y eso se llama extracorporal? Sí, le dice el Rav, que yo llego a una situación, y este es el asunto del amor, que el amor se llama que yo me encuentro en mis sensaciones dentro del otro y el otro se está dentro mío. Eso no tiene que ver a lo mejor entre justamente con el sexo, eso puede ser entre los hombres y demás, para nada tiene que ver con lo que es la cuestión del sexo, sino que lo que tiene que ver es con la cuestión de la apertura, que hay ideas, deseos, objetivos por encima, que están todos por encima del ego, que están por encima de todos los muros en los cuales, dentro de los cuales estamos, y que de repente cuando nos abrimos el uno al otro, entonces sentimos, en ese sentido, sentimos una vida sin fronteras. ¿Por qué? Como si fuera que yo salgo y siento la vida que está por fuera mío. Y con eso tengo una sensación como si fuera la vida más allá de la muerte. ¿Cómo se puede describir esto? Que la vida es algo que no tiene límites, que no está justamente dentro de lo que es mi propia caja, sino que yo me puedo vestir en otro y en cualquiera y en todos. Usan eso un poco los psicólogos para organizar lo que son manifestaciones, protestas. Hay técnicas en ese sentido, pero yo ahora estoy hablando de una forma simple, que si podemos encontrar ese tipo de casos, de momentos, nos sentimos entonces muy felices. Yo quiero dar un ejemplo, dice Nietzsche, una historia personal que en la cual experimenté en algo lo que usted está hablando. A lo mejor con esto se puede entender un poco mejor. Una vez trabajé como gerente y uno de los caminos que llevé adelante era la puerta abierta. Y un día entra un trabajador y yo vi que tenía la cabeza un poco para abajo y estaba en un estado de ánimo que no era bueno. Lo llamé, hablamos, y después de que hablamos sentí que lo empezaba a sentir y que yo le podía dar en una charla la capacidad de expresarse a sí mismo. Y después de una charla muy corta de 10 minutos, él salió de la sala con una sonrisa. Y yo me acordé que la alegría que sentí durante todo el día fue algo muy fuerte que me acompañó durante todo el día. Y cuando me fui a mi casa, pensé, mirá lo que te hace contenta, el momento en el cual la persona puede abrir su propio corazón y el hecho que él se libera, de repente eso te hizo a vos feliz. Y yo tuve muchos momentos de ese tipo, pero eso fue un momento, ese fue un momento en el cual me volví consciente de eso. ¿Por qué eso es así? ¿De dónde surge esa sensación de lo que es esa alegría, esa felicidad, de que tocaste el corazón, de que en un momento entendiste a alguien? El Rav dice, él sintió eso, vos sentiste eso, que cada uno recibió como si fuera una salida, una irrupción hacia afuera de sí mismo, que salió de sí mismo y que ya siente un mundo que es ilimitado, ya no está dentro del mismo. Yo como si fuera, si es así, ahora salgo de mí mismo, florezco fuera mismo, y esa es una sensación que libera a la persona de todo lo que tiene dentro, porque como si fuera él salió afuera, inclusive en un poquito, y eso ya ya eso soluciona como si fuera da por solucionado todos sus problemas y preocupaciones. Por supuesto que después puede volver a todo lo que tiene, pero él siente que hay como si fuera una vida más allá después de la muerte. Realmente sí. Que puede existir en algo que está por fuera de lo que son las presiones internas. Pregunta, es decir, que desde el momento que yo puedo liberarme de lo que es el mundo emocional interno, es decir, dentro de mis pensamientos y emociones que hay todo ese diálogo interno, desde el momento que yo conseguí salir hacia afuera y conseguí unirme a alguien que está afuera, de repente eso me liberó a mí y lo liberó también a él. Y eso es lo que me dio una sensación de alegría y de felicidad. O sea que si yo entiendo correctamente, continúa Nietzsche, es muy conveniente salir a la sensación del otro, porque nosotros le hacemos tanto un bien al otro y nos hacemos un bien a nosotros. ¿Y por qué es que eso es tan difícil? ¿Por qué no es tan difícil? Y el Raf le dice, el ego no nos permite lo que es pasar por encima de el muro dentro del cual vivimos. La cáscara dentro de la cual que nos encontramos, que estamos encerrados dentro de ella, es muy fuerte. A lo mejor con ello, con tal cosa yo renunciaría a mí mismo, con eso me pongo en situación de inferior, a lo mejor con eso yo muestro mis propias debilidades, a lo mejor en eso yo ya no domino sobre mí mismo ni sobre los demás, sino que acá yo de alguna manera, como si fuera, me muestro a mí mismo como alguien que no está por encima de todos, que... sino que me pisoteo a mí mismo y demás. ¿Y de qué es que tenemos miedo? Pregunta Oren. El Raf le responde, tenemos miedo de lo que es la propia humillación. ¿Qué quiere significa eso? Dice Oren. Y el Raf le dice, ¿cómo es que yo...? La cuestión es si yo lo considero al otro, si lo entiendo, sino que yo podría hacer esto. Para mí, mirá, yo valoro, considero al otro, o yo me humillo a mí y con eso soy grande. Eso ya es algo diferente, eso ya es un tipo de orgullo. Pero si eso fuera de verdad... Si es para realmente considerar al prójimo, entonces se necesita que yo necesito considerarme a mí menos. Y dice Nietzsche, usted acá pone como si fuera, usted dice que si yo tengo que considerar al otro, yo en algo me daño a mí. Y dice el Rab, sí, a lo que es mi propio ego, le dice el Rab. Yo le tengo que permitir al otro entrar a mi propio corazón. Y dice Nietzsche, ¿y entonces qué pasaría? Y el Rab le responde, entonces yo ya no me preocupo de mí mismo en ese mismo momento, sino que yo me estoy preocupando de lo que le pasa a él. ¿Por qué que yo tenga que renunciar a mí? ¿Por qué es que yo me tengo que preocupar por él? O que yo me sostengo al 100% en lo que es, en proteger mi propio ego, en llenarlo en todo lo que sea, o que yo empiezo a pensar qué es lo que él piensa y qué es lo que él quiere y qué es lo que es bueno para él y demás. Y desde ese momento ya entonces los pensamientos ya no son sobre mí, sino son sobre otro. Si es mi propio hijo, es algo diferente, en forma natural es algo que pasa. ¿Por qué? Porque él es como una parte de mi propio cuerpo. Pero si no es un hijo mío, inclusive si no es mi perro, sino que es alguien que es extraño, que ya no es mío, y entonces yo tengo que renunciar a algo. Yo ahora me voy a preocupar por su comodidad, que él tenga bienestar, que esté bien, y entonces yo pienso, ¿cómo él puede estar cómodo y demás? Desde ese mismo momento yo ya no me preocupo por mí. Y yo no me puedo estar preocupando por los dos, sino que por los dos ya es algo diferente. Esos son dos que se aman. Eso ya es algo distinto. Y entonces ahí yo gano. Pero si es realmente prójimo, entonces no es posible. Sino únicamente si es que tenemos como si fuera un objetivo especial. Que yo salgo a la sensación del prójimo bajo la condición que con eso... me elevo a mí o nos elevamos a nosotros a un grado, a un nivel que es superior. Y entonces, sí. ¿A qué lugar? Dice Oren. Y dice el Rafa, lo que sea, una ganancia, algo. Pregunta. El Rafa lo interrumpe y dice, digamos que vos y yo somos hermanos y tenemos a mamá. Y mamá estaría muy contenta si nosotros estamos en una relación que sea de corazón, sin límites, así como hermanos. Y nosotros queremos darle a mamá una buena sensación, no engañarla ni nada. Y entonces, sí, mamá es importante ante nuestros ojos, y entonces por eso renunciamos el uno al otro. Es decir, cada uno renuncia a sí mismo para comunicarnos entre nosotros y preocuparnos el uno por el otro como mamá hubiera querido. Y dice ahora, que ella esté contenta. Sí, dice el Raf, que esté contenta. Es decir, que tiene que haber algo más elevado, alguien más elevado o una idea más elevada, que para darle satisfacción a él es que renunciamos a nuestro propio ego. Pregunta. Antes de esa elevación compartida con un objetivo que está más elevado de mí, de usted, yo quería entender el hecho de que nosotros estamos encerrados dentro de una cáscara. ¿Qué es lo que eso significa? El Raf le dice, la cáscara es ese ego que estamos adentro, que eso no me permite pensar en nada sobre el otro, y por eso que estoy encerrado dentro de mí, y yo vivo dentro mío. Y dice Oren, ¿dónde es que yo estoy encerrado? Y el Raf dice, dentro de mis pensamientos, sensaciones, anhelos, todo lo que está dentro mío y que es para mí. ¿Y qué es lo que me encierra? Dice Oren. Y el Raf le responde, lo que me encierra a mí es mi propio ego que gobierna sobre todos mis pensamientos, sobre todos mis deseos, sobre todo mi querer, sobre todo. El ego me dice así, vos trabajás únicamente para tu propio beneficio, exclusivamente. Ese es como si fuera la síntesis de nuestro programa interno, su conclusión. Yo miro cómo es que esto, lo otro, no importa, respiro, cualquier cosa que haga, yo lo hago de forma óptima para mi propio beneficio. Y si hay alguna molestia por parte del prójimo, enseguida hago un cálculo. ¿Puedo erradicar esa molestia o no? O entonces, o yo me voy, o saco esa molestia, algo tengo que hacer para llegar a una situación que sea óptima. Óptima quiere decir que yo en cualquier momento de la vida tengo que estar en la mejor situación que sea posible. Y así cualquier persona que sea, dice Oren. Y el Raf dice así, cualquier persona, dice el Raf, en cualquier momento. Por lo tanto, dice Oren, que cada uno está encerrado dentro de una cáscara. Y ahora digamos que nosotros tres, yo estoy adentro de mi propio programa interno, Nitza dentro del suyo y usted dentro de la suya. Hay como si fuera acá tres personas que, como si fuera aparentemente, puede haber entre nosotros una comunicación, pero está cada uno dentro de su propia cobertura. El Raf dice, sí, cada uno está dentro de su burbuja, de su globo. Y dice Oren, pero de todas formas hablamos. Y el Raf dice, sí, cada uno a partir de esta charla recibe placer. No entendí, dice Oren. Y el Raf dice, recibe algo que es bueno para sí mismo. Y dice Oren, dentro de nuestros globos cada uno tiene una comunicación. Y dice el Raf, cada uno tiene acá una comunicación únicamente para su propio beneficio. Y Oren dice, ¿y por eso la persona siente que nadie lo entiende? Sí, dice el Raf, por eso también ahora yo le dije acá a la mujer que yo no tanto agarro cuál es el reclamo. Ah, no me entienden. Y dice Oren, pero yo quisiera que me entendieran. ¿Por qué? Dice el Raf. Y dice Oren, que me sientan, que me consideren, que me valoren. Y dice el Raf, le pregunta, ¿y vos? ¿Y yo qué? Dice Oren. Y el Raf le pregunta, ¿vos también estás dispuesto a eso, a un tipo de comunicación que sea así común, que sea recíproca? Y dice Oren, por ejemplo, entenderlo, usted sentirlo, usted considerarlo, valorarlo. Sí, le dice el Raf. Y dice Oren, si fuera posible. ¿Y qué quiere decir, dice el Raf, que sea posible? Y Oren dice, depende. Y dice el Raf, por supuesto que depende. Y Nitza dice, muchas veces hay gente, por ejemplo, hay gente que es más sensible y gente que es menos sensible. Y entonces están aquellos que sí sienten como si fuera que sienten a los demás, pero que a ellos no lo sienten. El Raf le dice, el hecho que yo sienta más o menos, eso es de acuerdo a mi propio ego. ¿Hasta dónde es que me conviene sentir o más a los otros? Eso de todas formas trabaja de una única manera, siempre para mi propio beneficio. Y dice, ahora no entendí, ¿quién siente más? Digamos, dice el Raf, vos sos una persona peligrosa, digamos, y en cualquier momento podés sacar una pistola y dispararme. Y entonces yo quiero conocerte a vos más, yo quiero saber cómo protegerme, cómo alejarme, cómo acercarme a lo mejor. Y entonces yo activo mis propias sensaciones y mis propios pensamientos, los activo de manera tal para ser sensible a vos. Yo te quiero sentir a vos. Y dice Oren, para defenderse, estar defendido de mí. Sí, por supuesto, dice el Ram. y entonces de repente yo me convierto en más sensible. En cambio, si yo entro en algún lugar, un grupo de chicos que están jugando, que gritan y demás, el jardín de infantes, lo que fuera, entonces yo no activo tanto mi sensibilidad. Dan vuelta, corren. Que uno chilla, el otro grita. Dice Oren, vamos a desarrollar esto. Usted me sentiría porque tiene miedo, porque a partir de la amenaza, y dice el Rav, ¿y eso qué quiere decir que yo soy una persona sensible? Sino que yo soy sensible a sentir la amenaza, el peligro. Y dice Oren, ¿a quién sentía, usted o a mí? Y dice el Rav, yo quiero sentir qué es lo que vos tenés en la cabeza, porque te tengo miedo. Pero eso no quiere decir que yo salí de mí mismo. Y Oren dice, de tu propia burbuja. Y dice el Rav, claro, ¿por qué? Porque yo me sigo preocupando por mí. Pregunta, dice Nitza, en la psicología se le llama a esa armadura como mecanismos de defensa. Es como usted describió, cómo es que usted se defiende de él. Y a lo mejor cuanto más activamos, que eso quiere decir que tenemos una armadura que sea más dura. Y dice el Rav, sí, la armadura puede ser para afuera o para adentro. ¿Cómo? Dice Oren. Y el Rav dice, ¿viste un tanque? ¿Viste los tanques únicamente cuando tenían esa armadura? Vos sabés, hoy el tanque no tiene como si fuera una armadura, sino que lo que tiene es un mecanismo de defensa activo. Que, por ejemplo, cuando llega una bomba, entonces, ¿qué es lo que hace? El mecanismo este de defensa la tira hacia afuera. Es algo añadido que está puesto a los tanques. Y entonces, ¿qué? ¿Eso no es un mecanismo de defensa? Sí, es un mecanismo de defensa, pero activo. Y lo mismo pasa acá. Yo no actúo a partir de que yo creo lo que es una armadura con respecto a una persona que es peligrosa, sino que yo lo que hago es desarrollar un mecanismo de defensa activa, como si fuera que yo salgo hacia ahí, o yo lo neutralizo anticipadamente, o yo lo quiero conocer anticipadamente, o yo le envío a él un agente oculto, lo aprendo, lo estudio. Eso es lo que se llama un mecanismo de defensa activo. Por ejemplo, el país, por ejemplo, o alguna sociedad, o cualquier compañía con respecto a los que están en competencia con ellos. Pregunta, si yo entiendo correctamente el modelo que usted está acá hablando sobre él, cuando son los cálculos de una parte con respecto al otro, de cómo yo protejo mi propia situación, entonces tanto si yo lo siento a usted y lo investigo a usted y me uno con usted, todavía eso se hace desde el lugar que mi propia motivación que me incentiva es sentirlo usted de cómo yo cuido mi propia situación óptima. Y eso es lo que usted está diciendo, que a pesar de que como si fuera que yo me uní con usted, pero sin salir de mi propia burbuja. Sí, dice el Rav, correcto. Continúa Oren. Entonces, hasta acá, esa es la realidad dentro de la cual vivimos. O sea, también cuando yo siento a alguien, no importa si yo lo entienda, y por ejemplo lo siento a él, a usted y a ella no la siento, todavía todo eso son todo tipo de cosas que pasan dentro de mi propia burbuja. Que yo ¿qué es lo que define esta burbuja? Porque yo no veo una burbuja, sino que la burbuja es que es un programa que me dice que es todo para mi propio beneficio. El Rav le dice, vos no te elevás por encima de los deseos, los pensamientos, de todo lo que vos tenés. Vos los defendés a ellos y vos querés permanecer dentro de ellos y únicamente estar más seguro que te llenás a vos mismo de la forma más óptima posible. Ok, dice Oren, ese es el estatus en el cual vivimos y ahí tenemos todo tipo de comunicaciones. Y el Rav le dice, sí, hay tal tipo de defensa y tal otro tipo de defensa. A veces uno se tira encima del otro, a veces uno le hace la guerra. Pero también eso es un tipo de comunicación, pero como si fuera una comunicación negativa. Entendí, dice Oren. Ahora vamos a seguir para adelante. Vamos a continuar con la descripción de los globos, como de las burbujas que dijimos. Que cada uno tiene su globo alrededor de cada uno. Cada uno vive rodeado por su propio globo. Y ahora vamos a hacer como si fuera ciencia ficción. ¿Qué está dentro de ese globo? Desconexión, dice el Rav. Y Oren dice, define desconexión. Y el Rav le dice que cada uno quiere sentir al otro en cuanto puede ser bueno para él y cuánto puede ser malo para él. ¿Para quién? Dice Oren. Y el Rav dice, para mí, por ejemplo. Yo lo siento a ustedes únicamente en única manera que puede ser o bueno o malo para mí. ¿Por qué? Porque mi sentido principal es el sentido de tener placer. Y entonces yo no te veo a vos como sos vos, y tampoco yo no sé si es que vos existís, y también a ella, a la señora, sino que ella me aparece a mí de tal manera y vos me apareces a mí de tal manera dentro de mi propio deseo de tener placer. Y entonces yo veo mi deseo de tener placer, cómo es que yo tengo placer de esto, cómo no tengo placer de tal otra cosa, y yo puedo decir, yo no me gusta su no me gustan tales cosas de él y demás, y después yo puedo cambiar mi propia opinión. Ah, ahora es una buena persona o esto, lo otro. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que cambia? Vos no cambiaste, sino que yo, dentro mío, cambié algo de lo que es mi propio programa y mi captación, y entonces vos me parecés diferente también. Es decir, yo no capto, no percibo quiénes son ustedes, sino que lo que percibo es cómo lo que ustedes influencian sobre mi propio deseo de tener placer. Pregunta, ¿qué influencias van desde nosotros a usted? Sí, dice el rap. Y entonces, ¿de qué yo puedo tener placer? ¿De qué puedo ganar? Únicamente eso yo veo. Yo los veo, no los veo a ustedes verdaderamente. También la persona misma no se conoce a sí misma. Y mucho menos al prójimo. Dice Nietzsche, digamos que entramos ahora a la mañana en el trabajo. Cada uno llega con su propia burbuja. Yo llego con mi burbuja, rodeada de mi burbuja, por ejemplo, tengo con mis pensamientos de bronca, él de tristeza, y el otro tiene sus pensamientos de depresión y el otro de alegría. ¿Y qué pasa ahora entre nosotros? Está esa desconexión, como usted dijo, y de todas formas hay una sensación como si fuera que de todas formas algo penetra dentro de mi propia burbuja. Yo siento como si fuera algo que no es placentero. ¿Y por qué? ¿Qué es eso que entra dentro de esa burbuja? El rap dice, una influencia que no es placentera. Vos querés tener placer de mí de algún tipo de forma, o por ejemplo que yo esté calmo o que esté ordenado o que haga algo que vos quieras y no lo recibís de mí, y entonces sentís eso como si fuera un espíritu negativo. Y justamente eso no tiene que ser por lo que es la acción o el habla, sino que puede ser que lo que se llama como que olés qué es lo que pasa. Y dice Nietzsche, sí, claro, sin palabras. Y dice el Raf, que está claro eso, inclusive los animales domésticos sienten lo que es el estado de ánimo del dueño, inclusive sin que él haga o diga nada. Digamos, él llega a su casa, se sienta en el sillón, y ¿qué sienten los animales? Y dice el Raf, ¿y hasta dónde sienten? Y dice, ¿por qué? Porque ellos, los animales también son animales, como nosotros, y ellos sienten por qué, porque el dueño les es importante. Pregunta, pero dijimos que cada uno está encerrado dentro de su burbuja, y dice el rap, los animales son un poco diferentes, no tienen el ego que tenemos nosotros, y también son dependientes de nosotros, y por lo tanto son sensibles a lo que nos pasa. Viene el perro, pone su cabeza en mis rodillas, y me dice, ¿qué es lo que te pasa? ¿Y qué es lo que, de verdad, dice Oren, y qué es lo que siente? Y dice el Rav, el perro siente que el dueño, algo no está bien, que algo le pasa. Ellos lo sienten inclusive a partir de lo que es el olor. El olor cambia muchísimo nosotros entre lo que es el miedo y la alegría, la tristeza y demás. Y dice Oren, ¿y ellos lo pueden sentir? Y dice el Rav, sí, lo sienten muy bien, lo pueden oler. Y si, por ejemplo, si yo lo quiero sentir con una persona, y dice el rap, vos tendrías que recibir los sentidos como los que tiene el perro, sentir de acuerdo al olor, que a lo mejor de acuerdo con eso él tiene miedo, está contento y demás. Y dice Oren, pero yo no tengo esos sentidos como un perro, entonces ¿qué? ¿Qué puedo hacer? Y dice el rap, ¿vos querés sentir de la misma manera que un perro siente al otro? ¿De esa manera querés sentir al otro? ¿Vos querés estar en una situación que sos tan dependiente como el perro y que realmente se ha entregado? ¿Por qué? Porque el perro puede estar muy entregado a lo que es el hombre. Él está en el nivel animal, no tiene ego. De verdad, dice Oren, por supuesto que quisiera. Pero yo quisiera estar entre gente que me quiera sentir así también. El rap dice, en síntesis, llegamos a un resultado que está claro. Que cada uno vive dentro suyo, también a sí mismo no se entiende. Dice Oren, explícame por qué que es... Hasta ahora hablamos de que yo no lo entiendo a usted. Eso lo entendí. ¿Cuál es el significado de que a mí tampoco me entiendo? Dice el Raf, anda al psicólogo, empieza a hablar con él. Vas a ver hasta dónde es que no te conoces. ¿Para qué es que yo tengo que dar vuelta con vos? Entra a un psicólogo por una hora, vas a ver hasta dónde salís confundido. De la cabeza a los pies. ¿Y por qué? Dice Oren. Y el Raf dice, ¿por qué? Porque vos no sabes quién sos vos. Vos no sabes quién sos. Y también cuando los demás te cuentan sobre quién sos vos, no estás de acuerdo, sino si te conviene. Y si algo no te conviene, no. La persona que se culpa a sí mismo por algo, por algunos momentos muy contados, eso puede pasar. Pero que se culpa a sí mismo, no. O él ve en sí mismo defectos, o hasta dónde que él puede ser malo, no. Cuando los demás a veces vienen y me dicen eso, yo estoy de acuerdo con eso, inclusive que si yo sé eso no quiero estar de acuerdo. Pero también yo no lo veo, la misma fuerza defensiva del ego no me permite ver esos defectos que están en mí. Y dice Oren, eso es esa burbuja, ese globo que usted habló. Y dice el Raf, sí, también con respecto a mí. Es decir, esto está tanto con respecto a la exterioridad y con respecto a la interioridad. Yo simplemente estoy taponado, hermético. Estoy carente de sensaciones verdaderas y de una mente verdadera. Simplemente vivo como si fuera una cucarachita que se preocupa únicamente por cómo sentirme bien en cada momento de mi vida. Que mi vida dé vuelta de que únicamente yo no sienta displacer y hasta dónde que sea posible que me sienta bien. Y eso es todo. Y aparte de eso, yo no conozco ni siento, no mi propia realidad interna, ni la realidad externa, ni me importa tampoco. ¿Por qué? Porque por completo estoy orientado únicamente a sentirme bien. Y para sentirme bien es que hago acciones. Usted como si fuera con el modelo, dice ahora en el modelo del globo, es como si usted acá insinúa que si yo pudiera pasar adentro de este globo, podría ver algo más. ¿Qué es la vida más allá del globo? Y dice Nietzsche, nosotros tenemos que pasar entre los globos o juntar los globos. ¿Qué tenemos que hacer? El Raf dice, primero que nada, si él saliera de su globo, todo el resto de los globos no existen. Y Oren dice, ¿qué globos? Y el Raf le dice, los globos de los demás. ¿Por qué? Dice Oren. Y el Raf le contesta, ¿por qué? Porque recibirías tal tipo de fuerzas para salir de tu propio globo, para elevarte por encima del ego, que todo el resto de la gente los verías de una forma verdadera. Vamos a definir, dice Oren. ¿Qué quiere decir salir de mi propio globo? Deme una imagen. ¿Qué quiere decir salir del globo? En forma técnica, ¿qué quiere decir eso? El Raf le responde, elevarse, salir, elevarte por encima de vos. Yo todavía no entiendo, dice Oren. ¿Qué quiere decir eso en la relación entre nosotros? Usted dijo todo el tiempo que si yo también lo entiendo, yo lo entiendo desde el lugar que todo lo hago dentro de la burbuja del globo. Yo examino qué es bueno para mí y demás. Que no capto nada. Ahora usted dice, ok, salí fuera del globo, hay una vida ahí ilimitada, una vida nueva. Y yo digo... Yo me pregunto, ¿qué es salir fuera del globo en lo que es el plano de relación entre nosotros? En relación entre lo que me pasa a mí y lo que está por fuera. El Raf le responde. Eso es destruir el componente principal del programa, donde todos los planes, todas las intenciones, los propósitos, los pensamientos, los deseos, que todos estaban dirigidos a tu propio beneficio, que ya dejen de estar dirigidos a tu propio beneficio. ¿Por qué? Dice Oren. Y el Raf dice, dejar de preocuparse por uno mismo. Y entonces, ¿por qué preocuparse? Y el Rab dice, eso ya es otra pregunta. Pero si vos destruís ese componente del programa, en la vista, el olfato, el oído, en todos los pensamientos, en todos los deseos, en todo lo que tenés, todo está para servirme a mí mismo. Ahora, yo necesito todo lo que hay, nada más pasarlo a qué. ¿Pasarlo qué? ¿Qué hay aparte de mí? Al prójimo. Y no hay nada más que yo y por fuera mío. Y entonces por fuera mío se llama el prójimo. ¿Y quién se va a preocupar por mí? Dice Oren. Si yo no tengo ese componente, yo moriría. El Rab le dice, entonces vamos a hacer un acuerdo. ¿Qué acuerdo? Dice Oren. Y el Rab le dice, que cuántos que vos necesitas para tu vida común, como un animal. Está el inerte, el vegetal y el animal y el hombre. Vos estás incluido de estos cuatro niveles, el inerte, el vegetal, el animal y el hombre. Y entonces lo que vos necesitas para tu nivel inerte, vegetal y animal, como un perro o como cualquier otro animal, es decir, todo lo que necesitas para tu propia existencia corporal, vos lo recibís sin ningún problema. Eso no se llama que vos recibís. ¿Por qué? Porque vos necesitás dormir, comer, continuar con tu vida común. Es decir, no te preocupes por eso, eso lo vas a tener. Dice ahora, si yo trato de interpretar lo que usted dice, vamos a ver si lo hago correctamente. Usted dice que la vida puede estar en dos estratos. Hay un estrato donde yo me preocupo por mí mismo, por mi familia, y que yo quiero que todo esté bien y demás. Y hay un estrato añadido como si fuera que está de más, que después de que uno vive y los hijos viven y está todo bien, aparte de eso, ¿dónde es que está la preocupación de uno puesta? ¿Dónde uno tiene puesta la cabeza? Y dentro de ese programa, cierto, le dice el Rab. Y dice Oren, que la cuestión es si es todo para mi propio beneficio y no veo nada más, o yo quiero liberarme de ese globo. ¿Entendí correctamente? Dice Oren. Sí, le dice el Rab. Y entonces vos te quedás únicamente preocupándote por lo que es tu vida corporal. Y dice Oren, sí, que todo esté bien. Y dice el Rab, dice, por ejemplo, nosotros en nuestro mundo nos acercamos a una situación donde cada uno va a recibir lo que necesita para la vida corporal. Dice Oren, ahora, ¿qué pasa con usted? Hasta ahora hablamos sobre mí. Y entonces yo me tengo que preocupar. Digamos que nosotros estamos acá los tres. Y cada uno se acomoda que tiene lo que necesita para su vida. Y ahora su corazón y sus preocupaciones y sus pensamientos, digamos yo en lo que es la relación con ustedes, como si fuera, dejé de preocuparme para mí, y ahora que yo me preocupo por ustedes sea algo bueno. Y usted empieza a preocuparse porque para nosotros dos sea algo bueno. Y ella empieza a preocuparse para que nosotros dos sea algo bueno. Sí, le dice el Rab. Y dice Oren, vamos a volver al modelo de los globos. Primero éramos tres globos, tres burbujas, cada uno encerrado dentro de sí mismo. Y dice el Rab, nosotros ahora salimos por fuera de los globos. ¿Y dónde estamos? Dice Oren. Y el Rab le dice, por fuera de los globos. ¿Dónde? Dice Oren. Y dice el Rab, cada uno dentro del otro. Yo me preocupo por vos y por ella. Vos te preocupás por mí y por ella. Y ella se preocupa por nosotros dos. Y dice Nitzah, ¿qué? ¿Entramos dentro de un globo común? Y el Rab dice, puede ser que sí. Pero él dice, con respecto a mí. Y ahora decimos que cada uno salió de su propio globo. Ahora, ¿cuántos globos entramos? Y dice Nitzah, ahora es como si fuera un único globo y los tres estamos dentro de ese globo. El Rab le dice, nuestro propio globo queda. ¿Por qué? Porque es el egoísta. Y nosotros los tres salimos y ahora existimos por fuera del globo, en lo que es todos los deseos, anhelos, pensamientos, en todo lo que tenemos por fuera del globo, en lo que estamos juntos. Ahora, ¿para qué? ¿Qué es lo que yo necesito? Vos recibís lo que necesitas para vivir. Él recibe lo que necesita para vivir. Y yo recibo lo que necesito para vivir. ¿Qué nos queda ahora que salimos? Ahora nos deshacemos de todas las cosas demás que únicamente estábamos corriendo, persiguiendo eso para llenar nuestro propio ego. Y ahora cada uno se puso por encima de su propio ego y no quiere servir a su propio ego. Y entonces estamos libres con respecto al ego. Y ahora, ¿para qué ¿para qué vamos ahora a desperdiciar nuestras propias fuerzas? Además de lo que es el nivel animal que está en nosotros, además de lo que es la vida corporal. Y entonces ahora empezamos a sentir que a partir que cada uno sale de sí mismo y que quiere entrar en los demás, él empieza a sentir que con eso adquiere un mundo nuevo entero. O sea, tanto un mundo y tanto lo que es su llenado. Las dos cosas son nuevas. Que eso abre delante suyo realmente un espacio infinito en todas las direcciones. Y se puede realizar a sí mismo de una manera diferente. No en lo que constituye la preocupación por sí mismo, y empieza a conocer finalmente quién es él, conjuntamente con que empieza a conocer a los demás. ¿Por qué? Porque ya no está en estar forzado de tener que explicar e interpretar todo de acuerdo a su ego y así medirlo y analizarlo y evaluarlo y clasificarlo, sino que ahora se examina a sí mismo con respecto al prójimo, y no importa quién es el prójimo, sino que lo importante, lo fundamental es que lo ayude a salir de sí mismo. Y cuando sale, siente ahí lo que es su realidad extracorporal. El cuerpo se llama ego, no el cuerpo material, sino que el cuerpo se llama ego. Y en esa realidad extracorporal empieza a ver de repente un mundo y una existencia y una realidad que no está limitada en lo que es su existencia corporal. Como si fuera que ve que esa existencia tiene una situación en la cual mi cuerpo puede existir o no existir. Y de todas formas yo sí existo en ese mismo lugar donde ahí me encuentro, que eso es por fuera de mí. Yo llegué como si fuera al mundo superior que está por encima de mi ego. Por eso se llama superior, porque está encima del ego. Y en esa situación puedo vivir por encima del tiempo, por encima del lugar, por encima de todas las cosas que antes estaba limitado. ¿Por qué? Porque antes estaba únicamente contando que era para mi beneficio y demás. Y ahora yo no estoy bajo esos límites. Y entonces soy libre. Para los muertos la libertad. ¿Qué quiere decir muerto? La relación con mi propio ego. Y si eso se muere, ahora se abre un nuevo mundo. Y con eso empiezo a sentir, a conocerme a mí mismo, a sentirme a mí mismo y a los demás. Y ya no tengo una pregunta si es que me entienden o no. ¿Por qué? Porque estoy dentro de cada uno y ellos también me sienten a mí y yo lo siento a ellos. Y eso es como simplemente, como que estamos todos juntos y somos como uno, por lo menos entre nosotros. Muy interesante, dice Nietzsche, lo que usted dijo. Y la cuestión es, de la pregunta de por qué no nos entienden, eso me parece, siempre nos parece que siempre desde fuera. Pero eso es también con respecto hacia adentro. También yo no me entiendo a mí mismo. Y de repente si yo saliera de mí, de repente todas las puertas se abren. De repente yo siento a los demás y el resto me siente a mí. Y yo también me siento a mí. Y todo parece diferente. Cuando usted describió esta sensación, Yo siempre es como si fuera, tengo un libro de cuentas, qué es lo que necesito y demás. Y si yo pudiera tirar ese libro de cuentas, de repente entro a un mundo diferente. Ahí hay alguna preocupación también, en la cuestión de que yo me preocupo por el prójimo. ¿Es un lugar que es difícil? ¿Es una carga? ¿O eso pasa con facilidad? El Rav dice, eso no pasa con facilidad. ¿Por qué? Porque yo tengo que irrumpir por lo que es ese globo, esa burbuja, y eso no pasa con facilidad. Pero hay un método que nos ayuda a hacer esa acción, que nos permite salir afuera. Y dice Nietzsche, la dificultad es salir de mi propio mundo de pensamientos y de emociones y demás. Es, dice el Raf, esa es la solución, dice. Dice Oren, nuestro tiempo se termina. Muchas gracias, Raf Lightman. Muchas gracias, Nitzan. Muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Salimos por fuera del globo, de la burbuja, y nos encontramos todos juntos. Hasta nuestra próxima vez.